se produjo el estallido de la crisis en el INAU, renunció el sacerdote Mateo Méndez a la dirección del INTERG y el presidente del INAU, Víctor Giorgi, puso su cargo a disposición. Hay una crónica hoy en el diario El País que se remonta a las 2 de la madrugada de ayer y cuenta que un agente de la comisaría 19 de Canelones llegó al hogar Puertas del INAU con un adolescente detenido. El funcionario del centro de ingresos del INAU que abrió la puerta encaró al policía con una rotunda negativa. A ese centro no ingresaría ningún detenido más. El policía se negó a irse, su orden era entregar al chico, así que entonces tomó las esposas, se colocó una de ellas en la muñeca y la otra en la muñeca del chico. Y ahí permanecieron durante un buen rato hasta que finalmente regresaron a Canelones. Así comenzó la jornada más tensa para los centros que dependen del Instituto de Rehabilitación Juvenil, INTERG del INAU. Acá no se aguanta más. Somos 4 por turno y ya estamos pasados del cupo. No entra un solo gurí más, dijo uno de los funcionarios del hogar Puertas. En las primeras horas de la mañana, entonces uno de los asesores del padre de Mateo Méndez se comunicó al despacho del senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, para decirle que habían resuelto suspender la visita que Larrañaga tenía planeada para ayer a la colonia Berro. El asesor del director del INTERG invocó la situación de extrema tensión que se vive en el complejo del INAU para postergar esa reunión a una fecha a definir. De todos modos, por entonces, nadie imaginaba que unas pocas horas después el padre Mateo presentaría su dimisión. Y menos que nadie, lo imaginaba el propio directorio del INAU.
La primera llamada del día.
Padre Mateo Méndez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar.
Usted terminó confirmando su decisión de renunciar ayer al caer la tarde, digamos que hace 12 horas de eso. ¿Cuál es su estado de ánimo en este momento?
Bueno, yo creo que hay cosas que cuando se dan como para concretarlas, hay que hacer y no hay que posponer más del tiempo necesario. Y esto creo que es el resultado de conversaciones y de propuestas y de reuniones a todos los niveles, tratando de buscar siempre los caminos que facilitaran un trabajo de acuerdo a la tarea que se nos encomendó, que es atender a los adolescentes en conflicto con la ley, y eso ameritó, desde que entramos hasta ahora, 24 sobre 24 y sin día de descanso y sin horarios, porque así lo entendimos, que mientras ordenábamos un poco algunas situaciones que se estaban dando, que merecían una mayor atención y un prolijamiento, por decirlo de alguna manera, daba esa exigencia de tiempo. Pero esto también me parece que es importante decirlo, que no es vida estar en esas 24 horas sobre 24 pendiente de situaciones que pueden tener otros encares y otras maneras de irlas solucionando.
No es vida para usted, no es vida para el director de un instituto como este, de eso está hablando.
Exactamente.
También de sus palabras se desprende que la decisión que comunicó ayer es una decisión muy meditada, que no es algo apresurado.
Yo creo que llevó mucho tiempo a la interna del equipo nuestro, también con algunos integrantes del directorio del INAU fue la conversación más afinada, más en profundidad, y llegó un momento donde nos parecía que era cuestión de honestidad también en esto, ¿no? De ser transparente en el vínculo con el directorio, con el equipo y con los directores que trabajamos juntos del INAU, la gente del INTER, que era de honestidad no seguir en este tema de decir, bueno, estamos como que a veces por caminos paralelos haciendo propuestas y buscando solucionar sobre todo lo que tiene que ver con los espacios para los adolescentes.
Pero la gota que colma el vaso es la situación de estos días, esta semana, 3 motines sucesivos, una fuga masiva, ¿estamos hablando de esos elementos?
Sí, y creo que esto viene a ser un poco la conclusión de la lentitud en tomar, me parece, decisiones que tienen que ver con los espacios nuevos para una mejor distribución de los adolescentes, espacios, hogares o lugares de contención, que son los que hoy por hoy se están necesitando para que los adolescentes no queden, como leían ustedes recién, la nota que sale en el diario El País, y que, bueno, no hay lugar, no se puede recibir este adolescente porque colocar un adolescente más puede suscitar a la interna del lugar de puertas, que es un lugar de transición, donde los chicos están esperando el encuentro con el juez para la sentencia y demás, son desbordes que se están dando, y esto amerita que haya lugares donde se puedan distribuir los adolescentes de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a las edades, de acuerdo a las causas, y esto...
O sea, usted está diciendo así que uno de los motivos es la falta de locales.
Falta de locales.
Faltan más locales para la tarea del INTERG. Y usted no ha tenido novedades en cuanto a que esto vaya a ser algo posible de concretar a corto plazo.
Emiliano, nosotros eso lo planteamos durante muchos meses, previendo de que, primero, porque en algunos hogares donde hay demasiada población, se hace muy difícil un trabajo, se hace muy difícil un proyecto educativo, se hace muy difícil llevar adelante una propuesta que tenga consistencia para ese adolescente que va a pasar ahí 3 meses, uh-huh, 6, 1 año, 3 o 5 años.
Entonces el primer problema por el lado de lugares, la falta de locales.
Ahí está.
Segundo motivo.
La segunda cosa es que el personal que ha estado trabajando en Inter durante, sobre todo los que son de mayor tiempo, como educadores o como funcionarios, ha habido un desgaste, una sobrecarga. Que un educador o un funcionario trabaje 12 horas, me parece que para esta tarea de trabajar con menores en esta situación, es muy desgastante, es muy estresante, que generalmente termina en una certificación médica, en una licencia médica o en un pedir traslado a otras dependencias del INAU para salir de este enmarañado mundo de lo que es el mundo de los menores infractores. Entonces, acá viene la segunda cosa, hay un desgaste del funcionariado que por esta sobrecarga y a veces por una falta de puesta a punto en su formación, en sus motivaciones, que no solamente es económica. Yo creo que hay otros elementos allí que el funcionario y el educador deben de tener para poder trabajar, encarar la relación con el adolescente, siempre en esa perspectiva que lo marcamos de que entramos, es una relación educativa. Y cuando decimos una relación educativa, decimos que es toda la persona del adolescente, en todas sus dimensiones, que encuentre en la relación con el adulto un espacio para hacerse planteos serios sobre su propia vida, sobre su proyecto de vida y sobre su futuro, qué va a pasar de mí cuando yo salga de la institución y pase otra vez a integrarme, o a mi familia, o al barrio, o a los grupos, qué es lo nuevo, y acá viene el desafío para la institución, qué es lo nuevo que yo tengo, que en este tiempo que permanecí en la institución, me llevo como una herramienta para poder hacer que mi vida cambie. Y esto no se hace con personal cansado, con personal que viene desmotivado, con personal que muchas veces no cree en la rehabilitación del adolescente, en la recuperación del adolescente, porque pasó una vez, dos veces, 3, 5, 20, 25 veces por el lugar y no encontró el mordiente que le hace plantearse la vida de una manera diferente. Y esto me parece que pasa no solamente por la motivación que el adolescente pueda tener, sino por la motivación que el adulto le puede suscitar y despertar y acompañar en ese proceso de internación para que en esa riqueza que el adolescente tiene, por eso siempre hablábamos de trabajar sobre lo sano y no sobre lo enfermo, sobre los valores que el adolescente guarda como una riqueza interior, que para llegar a ella hay que dar los tiempos, hay que dar la conversación. Así que, segunda cosa, el funcionario que está desgastado y está cansado y llega a una especie de rutina en la relación con los adolescentes. Acá,
pero usted fue más allá. Usted en sus declaraciones de ayer dijo, yo creo que la institución, el INTERG, tiene mucho de enfermo, tiene mucho de perverso y tiene mucho de corrupción. Llegó a utilizar el término corrupción.
Yo creo que el presidente hizo la explicitación después también en las declaraciones cuando hizo para la prensa. Hay una gama muy amplia de lo que tiene que ver con corrupción. Corrupción es cuando yo vengo, me siento y dejo que pasen las horas y no me motiva para nada el trabajo que puedo estar haciendo con el adolescente. La corrupción puede estar dada, como decía el presidente, me certifico médicamente porque, y bueno, esas pequeñas cosas que van sumando a la cotidiana hacen a que después esto se transforme como casi un hábito para poder, en el fondo también, el adulto tratar de resguardar su propia situación personal de salud psíquica, física y de...
¿Pero solo veces... eso solo eso quiere decir el término corrupción en este caso?
No, yo creo que hay otros elementos adentro de la institución que hace que esto se transforme en falta de controles, en lo que puede ser la relación con los adolescentes, con los adultos.
¿Hay, digamos, episodios oscuros en la relación entre funcionarios y adolescentes?
Yo creo que en este tipo de trabajo se presta para mucho de eso. Por eso siempre hemos sido, desde que hemos entrado, muy exigentes en lo que tiene que ver con las requisas, las entradas de cosas, los días de visitas. No se permite que los adultos entren a los lugares si no han pasado por una requisa, que tratamos de hacerla que fuera cada vez más exigente y más seria.
Ahí está uno de los puntos, padre Mateo. Quiero decir, usted, más allá de reconocer que las condiciones de trabajo de los empleados del INTERG no son las adecuadas, usted pretendió apretar clavijas y ese fue uno de los problemas. Ahí se encontró con resistencias.
Yo creo que hay un modo de ser, un modo de vivir, un modo de relacionarse a la interna que uno prefiere en estos casos decir, bueno, si esto no se logra tener un corte en el cual haya transparencia en el manejo y en los vínculos del adulto con la institución y con los adolescentes, esto no puede avanzar como un proyecto educativo y no deja que la propuesta educativa avance, porque el material humano que me está formando los equipos de trabajo muchas veces no tiene la motivación suficiente como para llevar adelante proyectos.
Pero lo que quiero decir es, ¿los funcionarios resistieron los cambios que usted impulsaba?
Yo creo que ha habido, lo decíamos ayer en la conferencia de prensa, funcionarios que entendieron de primera mano que lo que nosotros proponíamos hacer no era desplazar a nadie, sino poner en el centro de nuestra propuesta al adolescente. Para nosotros siempre fue, y lo seguirá siendo en todo trabajo que encaremos de como este o parecido a este, que es el adolescente, la razón de la institución es la figura del adolescente y no la de los adultos. Ayer lo decíamos, para nosotros el 80% del tiempo que hemos utilizado en este trabajo ha sido ocupado por el adulto y no por el adolescente.
Ahora, padre Mateo, cuando usted aceptó el ofrecimiento que le llegó del gobierno de dirigir el INTERG, usted sabía con lo que se iba a encontrar. Porque de algún modo la sociedad uruguaya sabe, por supuesto, no los detalles, uno no está allí adentro, pero los problemas del INAU y sobre todo del INTERG son conocidos. Bueno, y usted además habrá tomado sus recaudos y habrá avanzado un poco más en el conocimiento de ese panorama. ¿Por qué 5 meses fueron para usted suficientes como para decir, esto no lo puedo arreglar, con esto no puedo?
Yo creo que cuando uno ven, lo decíamos allá apenas que comenzábamos la tarea, y algún periodista preguntó, ¿el INTERG es como usted se esperaba o es peor? Y yo dije, para mí es peor de lo que yo pensaba. Entonces, es esto, me parece, que lo que hace difícil a proyectos y de armar propuestas educativas y de mayor amplitud, de mayor integración del adolescente en el trabajo, de que se sienta protagonista de la vida de su centro de contención o de su hogar, que él sienta de que allí no está esperando que el tiempo pase para que se pueda ir pronto y que a lo mejor no vuelva más, sino que nosotros apostamos siempre de que el trabajo que nosotros organizábamos allí, mucha gente pensó de que nosotros llevábamos un librito donde estaban todas las recetas para cada una de las situaciones, y cuando nosotros dijimos el proyecto hay que armarlo, y lo armamos entre todos, entre el director, los educadores, los funcionarios, los técnicos, personal de servicio y los adolescentes, y por qué no la familia de los adolescentes integradas a la propuesta para armar un proyecto educativo en el centro o en el hogar. Esto, sin duda ninguna, como que se vio como una cosa prácticamente imposible, porque aquí las motivaciones de quienes se están integrando lo que puede ser el hogar o el lugar de contención, las motivaciones no son iguales, ni las razones de los por cuales estamos aquí es el adolescente. Es un empleo, es un traslado, es un pase en comisión, que vine porque... Entonces, ese tipo de cosas hace a que esto se transforme en una especie de círculo vicioso que no deja consolidar propuestas, que no se cree que el adolescente pueda asumir una actitud nueva, que pueda descubrir que puede él ser mejor, que puede rechazar determinadas actitudes, a veces de desprecio, de desvalorización de su persona, porque viene de tal o cual barrio, con tal o cual situación. Entonces, esto se estigma, que la propia institución a través de sus trabajadores le va marcando al adolescente, hacen como un elemento de no cambio, de no descubrir en sí mismo la riqueza y las posibilidades de cambio de su propia vida, porque el adulto que está pasando o está en su vida no le ayuda. Entonces, este tipo de cosas son las que van haciendo que nosotros, en los avances lentos que pudimos hacer, como tener un mayor vínculo con los adolescentes, seguir apostando a lugares más abiertos, con mayor posibilidad de participación, con mayor intervención de los adolescentes en las tomas de decisiones, en los horarios de la cotidiana, por qué hay que armarle todo, por qué hay que darle todo, por qué hay que hacerle todo, si el adolescente tiene mucha capacidad. Y entonces, si yo no creo en el adolescente, si para mí claro, este adolescente...
Pero ¿sabe lo que me queda como duda, padre Mateo?
A ver.
Estas dificultades que usted acaba de describir, quizás podrían haber sido enfrentadas con mejor suerte si, al nombrarlo usted como director del INTERG, se le hubiesen asegurado recursos suficientes, por ejemplo, ¿no? Más dinero. Más dinero para contratar más funcionarios y eventualmente para mejorar los sueldos de los que merecieran quedar, ¿verdad? Más dinero para contar con más locales o acondicionar mejor los locales con los que se cuenta. Y pongo simplemente el factor dinero por mencionar uno de los tantos que quizás en un apoyo político notorio de las autoridades hubiesen podido cambiar su gestión. Mi pregunta es, ¿a usted le faltó apoyo? ¿Usted esperaba más apoyo de las autoridades?
Emiliano, siempre en las conversaciones con el directorio se habló de que el INTER no tiene problemas económicos.
¿Cómo que no tiene problemas económicos?
Que el dinero está. ¿Qué es lo que falta acá? A ver.
El dinero está, pero no hay locales suficientes, hay locales
está
deteriorados.
Pero entonces, Emiliano, no pasa entonces por el dinero. Sí, cuando nosotros entramos en agosto, se nos dijo, en enero del año 2008 comenzó a trabajarse y a ponerse a punto el Sarandí, que es un lugar de contención, de, pongámosle, de máxima seguridad, que se está reconstruyendo, fue un hogar que fue destruido por motines, etcétera, etcétera. Pues se comenzó en enero. Estamos a un año de haber cumplido el propósito de la puesta a punto del edificio y todavía no está terminado. Va recién para abril, con suerte, de este año, para que ese lugar al cual todos estamos mirando con expectativa, porque va a dar posibilidades que los adolescentes que así lo necesiten puedan tener un lugar de mayor contención. Entonces, que un año me lleve la reconstrucción de un edificio, esto me está hablando a mí de que la urgencia de los lugares no está entendida en formas iguales. Y cuando esto pasa por que los tiempos de las instituciones o los tiempos de quienes han asumido la recuperación de ese lugar no son los tiempos de los adolescentes, siempre dijimos que la institución tiene sus tiempos.
Bueno, pero entonces hay autoridades que pudieron haber modificado el curso de las cosas por encima de usted y no lo hicieron. ¿Cómo es esto? Porque la pregunta que queda es, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Por qué no se puede en el INTERG?
Porque yo dije siempre que la burocracia se ha instalado y la burocracia ha ido como que matando ilusiones y proyectos de cosas que se pueden hacer en mucho menor tiempo.
Sí, pero la burocracia es un término quizás demasiado amplio, ¿no?
tiene concretamente cosas muy muy puntuales, ¿no? Si una empresa privada se pone a trabajar en lugares funciona mucho más rápido. Ajá. ¿Por qué la institución pública, cuando se pone a trabajar, tiene sus tiempos son más lentos y su demoran en la concreción de las cosas va a largo plazo? ¿Por qué tiene que ser así?
Padre Mateo, me surge la pregunta con respecto a intencionalidad, digamos. El término burocracia es bastante amplio, como decía Emiliano.
Sí, 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 sí.
Seguramente hay tema de capacidad, pero sobrevuela por allí la idea de intencionalidad para que esto realmente quede de esta manera. ¿Es así? ¿Usted encuentra que hay gente que está, digamos, buscando el caos, como usted catalogó en algún momento en el Inter?
Yo creo que en todo lugar siempre hay gente que va a respaldar propuestas, iniciativas que puedan oxigenar, y otra gente que le conviene esto, porque de esto siempre hay alguien que saca réditos, o personales, o grupales, o políticos, o sindicales.
¿Y usted encontró gente, digamos, que está interesada en sacar provecho de esto?
Yo creo que de aquí uno va descubriendo como que hay... ayer hablábamos de una mediocridad en esto.
¿Al sindicato? ¿Al sindicato usted lo responsabiliza?
Nosotros con el sindicato, en este tiempo que tuvimos una relación de ida y vuelta. Creo que se trabajó con cierta amplitud, se manejó y se llevaron a conversaciones algunos acuerdos a los cuales nosotros nos parecía que correspondía y estaban bien, y esto lo sabe porque ha habido, no solamente con nosotros sino con parte de nuestro equipo, conversaciones sentadas y bueno, buscar soluciones. En estos últimos tiempos estábamos buscando soluciones para el tema de los lugares que se habían lentecido las tomas de decisiones. Y creo que aquí hay gente en el sindicato que está bien intencionada, hay otra que probablemente no lo esté, pero no me pongo a juzgar personas, sino creo que a la vista a veces aparecen cosas que uno dice, bueno, ¿por qué estas medidas, por qué llevar al límite en estos momentos tan particulares del año, por qué llevar a tomar medidas que no siempre han sido medidas que ayuden a destrabar, sino más bien a enlentecer y a complicar?
Está claro que
hay una necesidad de llevar, parecería, las cosas una especie de eso, lo que se decía recién, de un caos, para que en este caos pueda pasar algo que a lo mejor, bueno, esto de la renuncia nuestra y de la puesta a disposición del cargo del presidente Dinau, yo creo que son cosas que están hablando de que no estamos hablando un mismo lenguaje y no estamos trabajando en la misma línea, que para nosotros es el adolescente.
Sí, por ahí, supongamos que el sindicato del INAU, de funcionarios del INTERG, levanta este ultimátum, ¿no? Recordemos que se está planteando que si el hogar Puertas no vuelve a su cupo original de 12 internos, por ejemplo, los funcionarios pueden llegar a entregar las llaves. Ese tipo de medidas son las que están de por medio. Si ese planteo se levantara, las cosas se facilitarían. ¿Hay algún margen para que usted vuelva a la dirección del Inter?
No. Ya estuvo planteado. Ayer lo estuvimos conversando con el presidente de la República. Él plantea la situación. Le digo,
¿usted habló directamente con el presidente? ¿El presidente lo llamó?
Sí. Entonces, este tipo de cosas, me parece que cuando uno la decisión de tomar, de cortar aquí el vínculo, de poner límites a esta situación, nosotros lo hemos pensado mucho, hemos también abarajado estas cuestiones, que no da la posibilidad de que nosotros hoy para mañana solucionemos el asunto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cupos en los hogares y de posturas de directores y de funcionarios en los hogares que dijeron, esto es una medida gremial, esto no se levanta, esto va a ser así. Y entonces, cuando hay una postura radical y hemos agotado, porque el director de Berro, Oscar Olenchú, había tomado sus licencias y apenas se reintegra antes de ayer a su tarea, se encuentra con situaciones tan complicadas y tan enredadas y tan de negociaciones, y esto es lo que cuesta más entender. ¿Por qué tengo que estar negociando con un director para que me reciba un adolescente, algún director, me reciba algún adolescente cuando su tarea es la de recibir tantos adolescentes como cupos tenga en su propio hogar? Y no puede llevar el director de Berro 2 horas, 3 horas, 6 horas de conversación con un director para que le reciba un adolescente para destrabar, que ese adolescente no se quede en el juzgado o no se quede en una comisaría o no se tenga que quedar en la dirección de Berro con el director pasando la noche allí porque en los hogares no lo aceptan, porque tiene un perfil complicado, porque es psiquiátrico y porque tiene 18 años de edad y que vino del CONCAR con unas medidas porque se había fugado del Inter y había cometido un delito, pasa a CONCAR y de CONCAR cumple la sentencia, y porque tenía deudas saldadas con el INAU, el juez decreta que vuelva a la colonia para que cumpla la pena, con 18 años de haber, después de haber pasado por el CONCAR, y el director de división habla con el juez y le dice, no tiene razón de que este hombre vuelva al Inter cuando cumplió una sentencia en el CONCAR. ¿Por qué no se le deja libre y por qué este joven, este hombre no vuelve a la normalidad de su casa, de su familia, y destrabamos esta situación?
Se lo nota abrumado, se lo nota francamente desbordado.
Entonces este tipo de cosas son las que van haciendo y van
y entonces,
limando.
La renuncia es una renuncia indeclinable.
Por supuesto. ¿Sabe por qué también es indeclinable? Porque cuando uno va intuyendo de que esto, en este juego, por eso digo que a veces es un juego perverso, en este juego de como si estuviéramos jugando con los adolescentes, y esto es lo más triste de la cosa, cuando uno está como jugando las esquinitas para ubicar adolescentes en los hogares, porque los cupos no dan, porque los espacios no dan, como dijimos al principio, porque los funcionarios no alcanzan, porque no tenemos un lugar para atender patologías psiquiátricas independientemente del hogar y del lugar de contención, porque no tenemos un lugar adecuado para trabajar el tema de las adicciones, que hay un alto consumo. Entonces, este tipo de cosas hacen imposible una tarea, y no es que lo planteamos la semana pasada, esto estuvo conversado hace 3-4 meses atrás, diciendo necesitamos esto para poder hacer que la propuesta del adolescente por el Inter sea una propuesta, como dice el título, un instituto técnico de rehabilitación.
Padre Mateo Méndez, le agradezco estas respuestas esta mañana. Obviamente queda para conversar todo otro capítulo, que es desde qué lugar puede usted eventualmente contribuir a otra etapa en el Inter, o qué va a pasar con usted, qué planes tiene usted después de semejante cambio. En fin, volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado, bueno, y el respaldo y el apoyo y la posibilidad de conversar con la audiencia. Muchas gracias, Emiliano.
Hasta pronto.
Hasta pronto.